10:42, Ana Cristina, gracias en Medellín, pero ahora hablemos de educación, porque estamos en comunicación con la ministra de Educación, María Victoria Angulo, pero antes de saludarla, Hugo Mario, sobre educación, tenemos noticia de último minuto de la gobernación del Valle del Cauca.
Sí, Camila, recuerde que la semana pasada entrevistamos acá a estudiantes de la Universidad del Valle que se van encadenado a la puerta de este centro educativo. Pues esta mañana la gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, está anunciando que el semestre académico que se avecina, el segundo semestre del año 2020, será gratuito en la Universidad del Valle para los estudiantes de estrato 1 y 2 y que habrá un descuento del 40% para estudiantes de estrato 3 y del 30% para estudiantes de estrato 4. Permítame, porque el rector de la Universidad, Edgar Varela, acaba de confirmarle a Blue Radio los beneficios para los estudiantes.
En la matrícula se benefician, en el caso de Cali, alrededor de 5.000 estudiantes que corresponden a los estratos 1 y 2 y otros 4.000 estudiantes que corresponden a los estratos 3 y 4 en términos aproximados.
Ya algunos estudiantes, Camila, habían pagado su semestre académico. A ellos se les va a entregar un subsidio representado en conectividad y alimentación. Es una buena noticia que estaban reclamando los estudiantes de la Universidad del Valle, Camila.
Se suma el Valle del Cauca a Cundinamarca, porque acuérdense que ayer el gobernador Nicolás García anunció que para este segundo semestre del año las matrículas en la universidad de ese departamento serán gratuitas para todos los estudiantes desde el primer hasta el último semestre debido a esta crisis económica y sanitaria que se vive por cuenta del coronavirus. Pero precisamente sobre estos temas es que queremos hablar con la ministra de Educación, María Victoria Angulo. Ministra Angulo, bienvenida, gracias por estar con nosotros.
Buenos días, Camila, muchas gracias por el espacio. Y sí, así como anunciaban ahorita el del Valle, para todas las entidades territoriales está el Gobierno Nacional entregando un importante apoyo de recursos a los cuales, como ustedes han venido cubriendo en estos días, se suman los de las entidades territoriales y con eso podemos apoyar pues a un número importantísimo de estudiantes, sobre todo a los que están en más condición de vulnerabilidad.
Ministra, esa era precisamente la pregunta, y es ¿por qué hay unas universidades que están anunciando que van a ayudar con las matrículas a los estudiantes y no todas? ¿De qué depende que una gobernación anuncie que sí puede dejar las matrículas gratis y otra no?
Bueno, primero les cuento, Camila, que el Gobierno Nacional va a invertir más de 895 mil millones a través del programa Generación E y a través de recursos adicionales para sumar otros estudiantes con descuento importante en la matrícula. ¿Por qué se lo cuento? Porque esa es la base para las propuestas que han hecho varios gobernadores y esperamos que se sigan dando. 895 mil millones le permite a usted no solamente para los estudiantes cubrirle la parte de matrícula y manutención, sino llegar a casos como el de la Universidad de Cundinamarca, donde el aporte nuestro adicional, además de Generación E, fueron 2.746 millones. Usted ahorita anunciaba el del Valle, para el Valle van a ser más de 3.000 millones sumados a los que va a dar la gobernadora. Hablaba esta mañana también con Sucre y así se están sumando todas las entidades territoriales a la base del apoyo a los estudiantes, que son estos 895 mil millones de pesos del Gobierno Nacional.
Pero, ministra, por ejemplo, en el caso de Magdalena, por ejemplo, el gobernador Caicedo quería que la Universidad del Magdalena pues aceptara financiar el 100% de la matrícula y el Consejo Superior de la Universidad le dijo que no. En este caso, digamos, prima la autonomía universitaria. ¿Ustedes como gobierno no tienen injerencia para que, por ejemplo, en el caso específico de Magdalena se pueda financiar el 100% de la matrícula?
Correcto. Hoy les va a llegar a todas las universidades el dato del apoyo exacto sumado de Generación E más los nuevos recursos. Digamos que la noticia de ayer pues fue primicia de parte de Cundinamarca. Y la decisión que hablaba el Consejo Superior de la Universidad de Magdalena era responsable en el sentido de que con la plata que contaba no podían hacer un anuncio de gratuidad. Y yo creo que en eso tiene cada universidad que estar muy cauta para poder cumplir. ¿Con qué sí puede cumplir? Con los aportes también que le vamos a dar a la Universidad del Magdalena y que esperamos que a esto se sume la gobernación y logremos apoyar pues a un número importantísimo de estudiantes que están en estratos 1, 2 y 3.
Señora ministra, sin la más mínima duda, esta es una de las mejores noticias que hemos oído en los últimos tiempos todos los colombianos. Pero siguiendo en el tema de la universalidad, ¿eso significaría que por virtud, por ejemplo, de la autonomía universitaria o por ausencia de recursos regionales y locales, no lograríamos la universalidad total en todo el territorio, sino simplemente que la educación sea pública y gratuita para algunas universidades, pero no para todas en el territorio nacional?
Mira, los aportes que va a dar el Gobierno Nacional están para todas las instituciones públicas, técnicas, tecnológicas, universitarias, Como te digo, son más de 895 mil millones, así que va a haber un número muy importante de estudiantes que van a contar con un descuento, pues que puede ser del 50, 60, 70%, según también los apoyos de las gobernaciones. Hay departamentos donde con la confluencia de los dos recursos, pues todos los estudiantes resultan con estos apoyos. Entonces yo creo que a partir de hoy que les llega la comunicación a cada universidad de los aportes, tanto de Generación E como de los aportes que estamos dando adicionales con el Fondo Solidario de la Educación, seguramente van a ser muchas más gobernaciones. Al momento hay más o menos 12 gobernaciones trabajando en dar los aportes por sumar y así logramos apoyar un número importantísimo de estudiantes.
¿Cuál fue el criterio de distribución de los dineros? Es decir, usted esto nos está diciendo, repítame la cifra, ¿cuál es la cifra que van a destinar? 895 mil millones.
En total son 895 mil, sí, señora.
Perfecto.
Una parte importante es Camila Generación E, que es cuando aplican los estudiantes. Y allí me uno con el DPS y entonces nosotros damos el apoyo a la matrícula y el DPS da el apoyo a la manutención. Y la otra línea son recursos que le entran a la universidad para que la universidad pueda definir el plan de apoyos a los estudiantes.
Perfecto.
Más vulnerables.
¿Y cuál es el criterio de división de los dineros? Es decir, ¿qué criterio utilizan para darle una partida a Cundinamarca, otra partida al Valle del Cauca, otra partida a Bogotá, por ejemplo? Imaginamos que Bogotá también recibirá.
También.
¿Cómo
sí,
se dividen los recursos y cuáles son los criterios de división?
Para eso fue clave que cada universidad nos mandara el total de estudiantes por estrato socioeconómico, el tipo de becas y ayudas que ya estaban presentes para poder definir qué estudiantes requerían el apoyo y con base en ese criterio y los criterios que tenemos como del modelo de calidad de cada institución poder hacer la asignación.
Ministra, ¿y esta financiación de las universidades es para el próximo semestre que ya tenemos claro? Porque usted me disculpará, a mí me parece que han sido un poquito erráticos en la comunicación porque cada persona que yo me encuentro no hace sino preguntarme, ¿hay clases presenciales? ¿No hay clases presenciales? ¿Hay universidad? ¿No hay universidad? ¿Hay colegio? ¿No hay colegio? ¿Esta financiación es para clases virtuales?
Esta financiación es para clases virtuales o presenciales con alternancia, Camila, y en eso qué bueno que usted pone el tema, porque yo creo que lo que tiene que quedar claro es lo siguiente: los meses de junio y julio, las universidades, según el permiso que le diera cada entidad territorial, acorde a la evolución de la pandemia, podían ir arrancando con laboratorios que eran requeridos de práctica para terminar el primer semestre del año. Y en el segundo semestre, depende también de cada entidad territorial, iniciarán con educación en casa, asistida con tecnología, o iniciarán con presencialidad con alternancia. Usted ve que ya las universidades están definiendo sus protocolos que tienen que presentarle al ente territorial. Entonces usted va a encontrar, Camila, combinación de metodologías, pero las universidades funcionando.
O sea, básicamente las entidades territoriales, entiéndase, alcaldías y gobernaciones, son las que van a definir si las universidades y los colegios van a ser presenciales a partir del próximo semestre.
De acuerdo, es clave esa información, Camila, porque Secretario de Salud y Educación Local son los que tienen la información de primera mano de cómo evoluciona la pandemia y qué
entonces,
medidas son prudentes y en qué momento tomarlas.
Puede pasar que Medellín empiece con clases presenciales, pero Bogotá no, o que Cali empiece con clases presenciales en la universidad y Bogotá no.
De acuerdo, Camila, y los lineamientos así lo permiten, porque la evolución de la pandemia no es homogénea en todo el país.
Ministra, como usted sabe, pues no todas las familias tienen la posibilidad de enviar a sus hijos a una universidad pública. No hay cobertura suficiente para toda la gente que en Colombia lo necesita. Hay algunos que acceden a universidades privadas que no son tan costosas, pero muchos de ellos están quedando por cuenta de esta crisis sanitaria y económica sin la posibilidad de continuar con sus carreras. ¿Para ellos qué posibilidad hay de auxilios, subsidios u otro tipo de ayudas?
Sí, para ellos hay dos caminos que se generaron con recursos para apoyar las instituciones privadas y de paso que obviamente se dieran estos apoyos a los estudiantes. El primero de ellos es el plan de alivio de ICETEX, el último porque hicimos uno para los primeros dos meses y el último fue el que creó el Fondo Solidario. Este plan de alivio permite asignar créditos sin coadeutor para este semestre y para el semestre siguiente. Redujo la tasa de interés de todos los créditos de estudiantes de estratos 1, 2 y 3, cambió el plan de amortizaciones y también el plan del tiempo de pago. Y adicionalmente se creó una línea con FINDETER, cuyo objetivo es la universidad que aplique poder generar un esquema de descuentos y de apoyos financieros a los estudiantes. Entonces, esa es la vía sumado a los apoyos que seguramente acá en la mesa con Camila han debatido en otros espacios, que van directamente a colegios privados, jardines y universidades privadas, que son los apoyos de subsidio a la nómina, subsidio a la prima, las distintas tarifas tanto de IVA como los temas de aportes pensionales que ese tipo de organizaciones pueden acudir o pueden aplicar, que va a estar vigente inicialmente hasta el mes de agosto, y se constituye un apoyo que uno espera pueda generar pues una como concurrencia en que ellos generen más planes de apoyo a los estudiantes.
Ministra, discúlpeme regresar al tema de la presencialidad, pero como usted entiende, la gente pues está todavía muy confundida. Usted dice, aquí al final, y yo le entendí claramente, define cada ciudad, cada departamento, si autorizan o no las clases presenciales a cada una de las instituciones. Pero yo veo aquí en la página de Blue Radio el siguiente titular, en donde dice, solo estudiantes de 10º y 11º grado regresarían a clases presenciales en agosto, dijo la ministra de Educación. Entonces, ¿cómo puede ser eso posible si solo los de 10º y 11º dice usted que van a regresar en agosto, cuando usted nos acaba de decir, Camila, que es alcaldes y gobernadores los que van a definir si vuelven o no?
Ya se lo explico, porque a veces los titulares no se compadecen de la entrevista. Es una entrevista de la guía académica que la pueden ustedes encontrar, está en el tiempo completa, y esa afirmación no era que solo esos estudiantes ni que solo en agosto. La afirmación decía lo mismo que le he explicado a usted, y es que toca mirar las condiciones regionales que usted tiene en paralelo educación en casa, pero que también puede tener alternancia. Y cuando llegamos a alternancia, me pregunta el periodista, en caso que el ente territorial lo decida, ¿qué experiencia internacional hay de qué grados deben iniciar primero? Entonces le dije que la experiencia indicaba que se arrancaría por los mayores, pero para nada correspondía al titular. Entonces, buenísimo que me lo pregunte.
Qué bueno.
La afirmación que hice en la entrevista.
Ministra, nosotros hace 2 semanas hablamos, entre otras, por ejemplo, con la gobernadora del Atlántico, hablamos con la secretaria de Educación del Valle del Cauca y con diferentes secretarios de Educación, y a mí me entendí entre varios que había un común denominador, y es que si bien es cierto ellos tenían que decidir sobre quiénes iban a volver a clase y quiénes no, también había algo que estaba carente, y es que no había una directriz desde el ministerio de cuáles eran los protocolos a seguir. Es decir, ellos deciden sí, pero ustedes cuando les pasan a las regiones los protocolos que se deben seguir para que autoricen o no que un colegio o una universidad vuelva de manera presencial.
Claro, Camila, seguramente esa respuesta o esas observaciones fueron expresadas antes del 13 de junio. Porque el sábado 13 de junio colgó el ministerio los lineamientos que pues han sido compartidos con otros países de América Latina, son los primeros que están completos, no solamente con temas de alimentación, transporte escolar, qué pasa si se detecta un caso, poblaciones indígenas, atención a residencias escolares. Ya las secretarías cuentan con ellas, llevamos 2 semanas después de la publicación, la semana anterior y esta, trabajando con grupos de secretarios de educación por regiones para entender el diagnóstico que ellos en este momento están levantando. Porque la información clave para tomar la decisión, además de la evolución de la pandemia, que es la primera, es entender tamaño de instituciones, número de grupos, número de jornadas, condiciones de infraestructura, que todo está detallado en los lineamientos. Así que hoy, Camila, ellos ya cuentan con los lineamientos para construir los protocolos.
Ministra, yo sé que usted tiene afán, pero permítame, le hacemos las preguntas, porque evidentemente hace mucho no hablábamos, de hecho creo que nunca. Entonces, y la gente está muy confundida por lo que le digo, porque no hay claridad precisamente sobre el tema de la presencialidad, vuelven o no vuelven los colegios, y los padres de familia en el país están pegados del techo porque no saben si van a volver sus hijos, si no van a volver, quién toma la decisión o quién no toma la decisión, porque ha habido en ese punto, en ese sentido, un problema de comunicación, Óscar.
Claro, Camila, sí, ministra. Estoy justamente acá previa a una reunión con todos los alcaldes de Azucapitales para hablar de estos temas. Sí. Aquí les culmino porque entiendo la importancia del tema, pero simplemente mencionarles que estamos a punto de iniciar esta reunión con los alcaldes. Entonces, atenta, Camila, justamente para dirimir estas inquietudes de alternancia.
Ministra, le traslado una pregunta de una inquietud de un oyente nuestro. Mauricio Gutiérrez le pregunta si hay algún alivio o subsidio para la Universidad Nacional Abierta a Distancia, porque muchos estudiantes están necesitando de esa ayuda.
Sí, señor. Las más de 62 instituciones públicas, que son técnicas, tecnológicas y universitarias, hoy justamente recibirán la comunicación de los recursos que se dan para alivios adicionales y de los recursos del programa Generación, también que es clave, y con esos dos cubrir un importante porcentaje de apoyo a la población más vulnerable. Así que claramente también habrán recursos para la Universidad Abierta y a Distancia.
Ministra, ya que estamos en preguntas, hay un oyente que nos dice lo siguiente, y es que también quisiera preguntarle a usted directamente qué estudiantes pueden aplicar a ese apoyo que ustedes están anunciando. ¿También es viable para estudiantes de posgrado y cuál es la disposición jurídica que regula ese tema?
Está, Camila, dispuesto para estudiantes de pregrado, y el foco son estudiantes con mayor grado de vulnerabilidad socioeconómica. Entonces, cada universidad, como les contaba, nos compartió un listado que pudiéramos observar quiénes ya contaban con apoyos económicos, quiénes no, y hacia esos orientar los apoyos del gobierno, y es para pregrado, Camila.
Ministra, antes de que se vaya, hay una pregunta importante. Permítame, me salgo del grado universitario y me voy a las instituciones educativas. Le quiero preguntar por los que son llamados los suplentes. Los suplentes son los alumnos que se quedan en la lista de espera sin la ración del PAE, sin la ración de comida. Uno pensaría que el PAE está enviando a todos, pero yo, por ejemplo, tengo el caso de una mamá. Ya un rector de una institución educativa me explicó que es que los suplentes es para los que no alcanza a darle ración. Pero le estoy hablando, digamos, del caso de una mamá que es víctima, ella es víctima del conflicto, tiene 4 hijos y le está llegando una sola ración, es decir, esto ya es una cosa de hambre. Ella me explicaba que normalmente, pues, a sus 4 hijitos cualquier día de la semana alguna vez le daban, pero que ahora que les mandan es mercados, pues está lo que están es aguantando hambre. Y si esto pasa en Medellín, pues, ¿qué podremos pensar del área rural? ¿Qué está pasando con el PAE?
Bueno, con el PAE les cuento que cuando iniciamos el gobierno eran menos de 5 millones de raciones. Recordemos que en el sistema público, que es más de 10 millones de niños, el 85% es público. Entonces, ¿cuál fue la meta del plan de desarrollo? No solamente duplicar la plata de alimentación escolar, se creó la unidad especial de alimentación escolar y hoy vamos en 5.6 millones de raciones. Es decir, ha habido un crecimiento importante, pero claro, todavía no tiene un cubrimiento del 100% de los alumnos. ¿Qué han hecho muchas regiones en esta época de pandemia? Además de los recursos que nos han permitido llevar, bien sea el bono, el mercado, la ración industrializada, poner unos recursos adicionales que nos permitan llegar a más estudiantes. Las 96 secretarías en este momento se encuentran entregando ración de PAE en casa y pues creo que el desafío es la meta del plan de desarrollo es llegar a 7 millones de raciones y en este momento también dimos unos recursos adicionales para subir el número de niños con esta ración.
Entonces, ministra, ya sé que se va para la reunión con los alcaldes representantes de Asocapitales para definir entonces cuándo vuelven los estudiantes presencialmente. Entonces, para dejarle a la gente claro, no define el Ministerio de Educación, no define el Gobierno Nacional, esto lo definen alcaldes y gobernadores con unos protocolos que mande el Ministerio de Educación.
Exacto. Sí, señora.
Y cuando regresen presencialmente a clase, los primeros que regresarán serán los estudiantes de 10 y 11 y los últimos serán los chiquitines.
Sí, normalmente, Camila, esto es lo que se ha observado en experiencias internacionales, que es mucho mejor iniciar con los estudiantes mayores y recordar siempre que al momento donde se vaya a hablar de presencialidad con alternancia, pues es siguiendo todos los protocolos para siempre mantener temas de cuidado y distanciamiento social. Por eso les hablaba que hay normas específicas para alimentación, para transporte escolar, para cada una de las cosas que tradicionalmente ocurren en el espacio educativo. Y la reunión que tenemos hoy justamente con Asocapitales es para escuchar las preguntas, las inquietudes y que ellos puedan avanzar en un diagnóstico que les permita tomar las mejores decisiones.
Ministra, y antes de que se me vaya, acá hemos tenido una denuncia de distintas universidades, estudiantes que se están graduando, que están en medio de la crisis económica y que las universidades están cobrando unos derechos de grado altísimo que antes nadie cuestionaba, pero ahora dicen, ¿de dónde cobran las universidades estos derechos de grado? Tanto que hay un proyecto de ley caminando en el Congreso de la República para regular eso y que no sean las universidades las que definan como quieran el tema del pago de los derechos de grado. ¿Usted se ha metido en eso?
Camila, sí, ese tema ha llegado a inspección y vigilancia, que es la instancia que tenemos. Recordar que por disposición constitucional las universidades son autónomas en todo el sentido académico y financiero. Nosotros cada año fijamos un tope de tarifas que ellas tienen que explicar el porqué de las alzas y documentar el tema. Con los derechos de grado tradicionalmente había otro tipo de grados, otro tipo de ceremonias. Entonces el llamado siempre ha sido que cambiaron porque obviamente no pudieron ser presenciales y que ante esta nueva tipología las universidades obviamente reconsideraran y pudieran ajustar sus tarifas, pero jurídicamente el marco con el que usted cuenta constitucional da para que sea una decisión de cada una de las universidades.
Pues ministra, sabemos que tiene afán, hay muchas preguntas de los oyentes, esperamos entonces a las 6 de la tarde estará usted entonces en el horario habitual del programa del Gobierno Nacional anunciando las conclusiones de la reunión con los alcaldes de Asocapitales para saber qué va a pasar con el regreso al colegio, o a usted no le toca
hoy
a las 6.
No, Camila, pero esta semana seguramente estaremos porque vamos a lanzar una biblioteca digital, nuestro aplicativo de inglés, muchas otras noticias que pueden servir para estudio en casa. Y a su vez contar cómo avanzan los lineamientos y los protocolos en las regiones. Entonces seguramente estaremos esta semana, pero no precisamente hoy.
Ay, qué bueno. Ministra, muchas gracias. Estamos atentos al resultado de esa reunión.